TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Shimon HaTzadik, Ayah, Mishaderet, Netet HaGdolah. Shimon HaTzadik, Shimon el Justo, era de los sobrevivientes de la Gran Asamblea, uno de los últimos. Hu Ayah Omer, él solía decir, Al Shloshah Devarim, Aolam Omer, sobre tres cosas el mundo se mantiene. Al HaTorah, Al HaAvodah, de alguien Gemilut HaTzadim. Por la Torah, por la boda, que es el trabajo, o sea, que se refiere con trabajo, y porque me dice acá bien, los actos de bondad. Primero, Shaare Brit HaGdolah, ¿qué quiere decir? Él fue uno de los últimos líderes de la Gran Asamblea. Por lo tanto, fue, cuando se fue de la Asamblea, él siguió con su cargo de liderazgo y su cargo de autoridad rabínica del pueblo judío. Entonces, sobrevivió a los últimos miembros, por eso se lo llama de los sobrevivientes de la Gran Asamblea. Vio la Gran Asamblea, la disolución y la posterior liderazgo del pueblo judío. Fíjense que él sobre él dice Hu Ayah Omer, es decir, Hu Amar, él dijo, él dice Hu Ayah Omer, él solía decir. ¿Qué quiere decir? Que como dijimos un poquito la vez pasada, las enseñanzas que transmiten los sabios del Pirkei Avot eran cosas que eran enseñanzas de vida que se tomaron como línea de bandera, como estandarte personal. Por eso solía decir, él siempre recalcaba a los alumnos ciertas cosas, así como el profesor de la facultad, que siempre recalcan que en el examen me justifiquen así, bueno, esos nombres, esas enseñanzas éticas se tomaron como línea de bandera. A veces por contexto social, como se dice en el mensaje que viene, a veces por lo que pasa históricamente, o simplemente porque la enseñanza que le pareció fundamental que los alumnos tengan y apliquen en su vida diaria. Dice, el mundo se para sobre tres pilares, sabido que una mesa con tres patas le faltan cualquiera de ellas y se cae. Entonces, acá lo mismo. Sí, para el mundo le falta cualquiera de esas tres enseñanzas, ya no se mantiene y no funciona como tal. Primera, la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah es un modo de vida, es una forma de vida que Hashem nos legó para llevar al mundo a una perfección mayor, para realmente perfeccionar el mundo. La gente tiene esta utopía del mundo futuro perfecto, de la era mesiánica, que venga un redentor y nos saque los problemas, termine todas las guerras. Eso es cómo se logra, cómo se llega a ese objetivo, no por milagro, sino porque la gente misma es mejor como persona. Y el cambio, como yo creo que la pasada, el cambio de uno hace provoca el cambio del mundo entero. El mundo, el mañana, tenemos cada uno y uno siendo mejor persona. Vos tratás hoy mejor a tu pareja o a tus amigos, a tus hermanos, te acercás un poquito a Mesías, ¿qué quiere decir? Que sumaste, se juega como sumaste méritos para que la cantidad de medios suficientes para que Mesías venga. Pero la práctica, ¿qué es? Que estás acercando el mundo a su objetivo de Tikkun Olam, de mejoramiento como mundo. Para eso hace falta la Torah, que la Torah es el manual que nos guía a ese objetivo. El bien es relativo a la persona, lo que para vos es bien, para mí no es bien. Entonces, todo el bien es relativo, nunca llegamos a un bien absoluto que es mejora para la humanidad. ¿Qué quiere decir? Una persona ve un accidente de tránsito, es un hombre muy conocido. Ves a un tipo que se le reventó, que venía con la moto a toda velocidad, se llevó con su auto, no sé qué, salió volando, caído en el trinidad del pavimento, reventado, apichándose. Por favor, sacate el casco, no hay más, me estoy ahogando. Vení vos, le sacaste el casco, el tipo se muere y vas preso por haber asesinado un hombre, asesinado culposo, un homicidio culposo, no sé cómo se llama legalmente. Pero él está diciendo, yo lo ayudé, yo hice el bien, el tipo está ahogando, yo lo quise ayudar. No, señor, primera ley de tránsito, ¿cuál es? Eso es accidentado, o cualquier accidente que hace en la calle, llamás a la paramédica, a los médicos, sale a la urgencia, y luego atendés vos, porque no sabés cómo se hace, puedes reventar, puedes matar a la persona. Se lo ponen el cuello para los médicos, se lo ponen para primero evitar que se cierren la cara, que se cierren los días respiratorios, y después se lo puede atender. No, que quisiste hacer bien, bombalo, que para mí era bárbaro, terminó siendo por ignorancia, por ubicarse a la otra persona. Lo que la Torah viene es evitar ignorancia. Y también evitar el bien relativo. ¿Qué es un bien relativo? Por ejemplo, un ejemplo con un brasileño, porque es un rap brasileño. ¿Es el rap que tuvimos en esa zona? Lo que usted veía, el rap mayor. El mundo le habló y dice, hay un hombre que sale de la favela en Brasil. Un tipo que es feo, que es tonto, que es pobre. No va a estar una chica que es muy linda, modelo publicitaria, multimillonaria. Y no le va a dar bolita nunca. ¿Qué hace? Va y la viola. Y se viene el padre a quejar, se viene la pareja o el marido y ella a protestar, a recriminarle y lo mata. Y ahí está, ¿qué hiciste? dicen, no, lo que dicen fue estar con esa mujer. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cómo es el problema? La violencia es contra su voluntad, no fue nada legal, nada bien. No, pará, flaco, dice, sí. El tipo que tiene puede ganarse esa mujer, el rubio, el celeste, pintado, buena plata, buen chamuyo, todo, está todo bien que esté con ella. Ahora yo, que no tengo esas posibilidades, yo no digo que soy feo, tonto y pobre. Yo voy a verlo. Claro que tú eres eso, ¿no? Si no querés estar con ella, yo también tengo que estar con ella. Y así, el bien se convierte en relativo a la persona. ¿Y por qué lo mataste? Porque estaba en contra de mis ideales. Por ejemplo, robar. ¿Sabido está mal? Todos decimos está mal, pero decimos está mal a nivel Dios, que dijo está mal, a nivel absoluto o a nivel relativo. Y el relativo tiene su causa, Robin Hood. Taquilla, récord de taquilla de venta. ¿Era un tipo bueno o un tipo malo? Ya se ya robaba, pero hacía a los ricos para a los pobres. Hacia ahí no hacía mal. Y no era para quién, para los pobres era el héroe, para los ricos era el outlaw, el fugitivo. ¿Cómo puede ser? Porque el bien se convierte en relativo el bien. Uno ve a un hombre que. Un tipo que lo viste robar una billetera en la calle y lo atrapa. ¿Para qué robaste? No, que mis hijitos están muy mal, me tengo 5 hijos. ¿Por qué pagando de comer, mamá? Mi salido está mal. Sí.
Está mal,
pero... Está mal, pero no me tenga la igual por
ti. Capaz que lo entendés, no decís está bien.
Lo entendés. Entonces decís, bueno, no estuvo tan mal, o sea, estuvo mal, o sea, no lo avalo. Pero no fuiste hijo. Ya tiene justificativo. No es lo mismo que el tipo que roba sin ningún motivo.
Para comprar
droga, para lo que sea. De vuelta, pero si no tenemos una ley que nos iguale y fue una ley absoluta de cuál es el objetivo del mundo, no puedo conocerlo, poner la ley de la cumbre. Si es bueno para mí, hago lo que no es bueno para mí, no hago. Y tú vas a buscar defender su rancho, no voy a buscar defender al lado. Y es que la sociedad del día, como está pensada, toda la sociedad tiene carta de derechos humanos, derechos de Naciones Unidas, derechos del niño. Todo con derechos, derechos de la Torah no habla de derechos en ningún momento, solo obligaciones. Porque obligaciones, porque si todos cuidan sus obligaciones, no hace falta el derecho, ellos se cumplen automáticamente. En cambio, en la ciudad que vivimos, que todos reclaman sus derechos, ¿qué tenés? Paros, sindicatos, problemas. ¿Por qué? Porque todos buscan sus derechos, todos buscan que me den lo que hace falta. ¿Te preocupás vos por dar al otro lo que vos tenés que dar para que los derechos todos se cumplan? No, yo digo que esté en mi parte. Porque es una sociedad egoísta donde todos quieren recibir, nadie da y por lo tanto nadie recibe, porque si nadie da, nadie recibe. Eso es la ciudad, lo que la Torah busca es el rumbo, marcar el norte y qué es lo que hace falta moral y éticamente como objetivo. Como no hay instrucciones, uno puede agarrarlo todo o agarrar una parte. Mi objetivo de la vida es que mejor no se siente donde estoy. Y cada uno se le pide que mejore un poco, no se le pide que cambie por completo. Hay un ejemplo muy bueno que está grabado aquí, está en sus libros, dice que hay un Netulata Bestira, se llama, el mundo de libre albedrío. Hay cosas que uno ya superó, cosas que están inalcanzables todavía para la posición donde uno está. Y un lugar puntual donde uno lucha. Por ejemplo, está el ejemplo de Rav Dessler, está el ejemplo de dos ejércitos. Dos ejércitos luchando en el campo de batalla. Tenemos la línea divisoria, donde está la batalla en sí, que es un campo de batalla, donde se tiene metros cuadrados donde se pelea. Y de ahí para atrás, del campo de batalla para un lado, pertenece a un ejército, no hay lucha por eso. Del otro lado lo mismo, pertenece al otro ejército, no hay lucha por eso. Pero sí hay lucha por el campo de batalla. Argentina, no lucha con Inglaterra si le pertenece o no termina el Riachuelo. Pero sí lucha por las Malvinas. Estamos en la frontera donde luchamos. Territorio que es nuestro, territorio que es de ellos y territorio donde hay conflicto. Así es la vida de la persona. Hay cosas que están superadas y se hace bien naturalmente, cosas que están inalcanzables para ese punto, en ese momento de la vida, y cosas que están luchando. Por ejemplo, un ladrón que se dedica a asaltar viejitas. Las asalta y las golpea hasta dejarlas inconscientes. El tipo es malo o bueno, obviamente que es malo. Ahora, el tipo con toda su voluntad y buenas ganas y ganas de superación, a partir de ahora la verdad que yo que necesito la plata. No que la viejita quede en coma. ¿Qué voy a hacer? Voy a simplemente robar a las viejitas. No las voy a golpear. El tipo está haciendo bien o está haciendo el mal. Si lo comparas con Machu, que no golpea ni roba y ayuda a la viejita a cruzar la calle, está haciendo mal el tipo. Pero cada uno tiene su libre albedrío y su punto de elección. Para él es una superación personal lo que está decidiendo hacer. Si yo, doy un decido, a partir de ahora la viejita solamente la robo y no la golpeo, estoy bastante en mi nivel. Porque estoy viviendo un terreno ganado por mí. ¿Qué no voy a hacer? Creo que ninguno de nosotros tres se nos ocurriría, nos pasaría por la cabeza, ir y matar. Matar es algo superado por completo, no se nos pasa por la cabeza ni siquiera. Hay cosas que están en nuestro libro de derecho y estamos en campo de batalla. Eso es lo que hay que luchar. Lo superado es lo superado, lo que es legítimo y legítimo. Le dicen, ¿sabes qué? Tenés el 10% de tu sueldo para los pobres. Es demasiado, la corona tira el 10%, voy a demasiado. Bueno, eso está fuera de mi alcance por ahora y no me llama superado. Hay niveles en el medio. Ahora me dedico a, no sé, a cuando no puedo en la calle, lo hacemos los ojos, le doy una ayuda, lo colaboro con algo. Si cada uno es un lugar, hacer algo positivo. Lo que tenemos que hacer es superarnos a diario en cada instante y cada pedacito que podamos. En el campo de batalla que tenemos. No lo inalcanzable ni lo superado. Y cuando uno avanzó en el ejército, va a luchar por un objetivo más altruista. El ladrón que ahora después de golpear y solamente va a robar, su próximo paso va a ser dejar de robar quizás. Cada uno es un nivel. Porque quizás ahora se decidió a
robar la mitad.
O robar menos, sí, o robo, pero algo de reparto.
Algo para hacer más colectivo.
Algo para hacer más colectivo, tal cual. A ver si eso deja.
No.
Lo que acaba de marcar es el bueno que dice la Torah, lo que dice esta Mishnah. ¿A dónde apuntamos? La Torah como rumbo. Eso hace falta para que la vida tenga sentido. Por eso hay un pasú que dice Yirmiyahu, Imlo Urijiyo Mamalaila, Ukot Shamay Baal Posamti. Si no fuera, dice Yen, si no fuera por mi pacto que establecí con ustedes la entrega de la Torah, las leyes que rigen el cielo y la tierra no existirían. Dice que no fue creado el mundo sino para recibir la Torah. El objetivo final es la recibir la Torah para que el mundo llegue a la perfección que queremos llegar. Hasta para el manual, esa es la Torah. Primero el Torah ya lo entendimos. El manual para llegar al objetivo más altruista. Segunda enseñanza, abodá. ¿Qué es abodá? La Torah no es una filosofía teórica. No es una cátedra de facultad que uno va, escucha, toma sus apuntes, cierra el libro y se va. La Torah se vive. La Torah está ahí, Torah de vida. Y si uno sale de un círculo Torah, siendo la misma persona con la cual entró a Chibur, no hace mucho en Chibur. Porque si acumulaste conocimiento solamente, no alcanza. Se puede bajarlo con la práctica. Eso es la boda. Abodarse el trabajo en la práctica. Es bajar esa Torah teórica a un servicio práctico y diario. Y hay muchas interpretaciones acá de que es la boda. Una de ellas, como decimos, pone en práctica la Torah. Mitzvot, Maasim, también buenas acciones. Todo lo que uno lleva a la práctica es parte de ese servicio que la Torah en teoría estudió y lleva a materializar la práctica. Otra interpretación de Abudá es Corbanot. Todo el servicio de Bet HaMikdash, que era una entrega del hombre hacia Hashem. Cosas que uno daba para acercarse más hacia Hashem. Cuando después de Bet HaMikdash, se reemplazó por la tefila diaria. Que también es una hora, como dijo en Israel, ¿sabes que se acuerdan? Una hora de terapia. Donde uno se encuentra consigo mismo, porque uno le pide a Hashem. Hashem te hace falta tal cosa, él sabe que te hace falta. Es para que vos tengas una hora de terapia con vos mismo y evalúes, sacale de prioridad, sacale de valores, qué vida importante, qué tengo que dar más fuerza, qué no. Y además te doy la Hashem, porque a veces Hashem quiere que uno lo pida. Hashem es como un padre que a veces compró para hijo un regalo increíble, para que el hijo no se lo pide y no se lo da. ¿Por qué? Dáselo. Y no quiere que él lo pida, que él no le haga falta. Hay algo que se llama síndrome del hijo rico, es muy interesante. ¿Sabes el síndrome del hijo rico? Síndrome del hijo rico es un chico insatisfecho. Lo pide todo pero no lo disfruta, no lo valora. Pasa con los hijos millonarios. ¿Por qué? ¿Por qué será eso?
Lo gana muy fácil.
Porque lo gana muy fácil. Nunca lo necesitó. Antes que lo quiera ya se lo dieron. Antes que tuvo un cuatriciclo, el triciclo ya se lo compraron.
Nunca tuvo la necesidad de tenerlo.
Tal cual, antes que tuvo la bici ya se la dieron. Entonces nunca sintió la necesidad. Porque uno tiene necesidad no lo valora. Una persona necesita una pareja. Y está meses, años buscando la pareja. Cuando la tienes, más la va a disfrutar. Una persona que se casa un día para el otro. Ya te das cuenta que tu pareja mañana te casa. ¿Va a disfrutar ese casamiento? ¿Va a vivirlo? ¿Sabes cuando voy a hacer ese casamiento? 5, 6, 7, 12 horas. Pasas volando. Entonces, preparación de preparativos de meses para una cosa que fue ahora. Uno lo disfruta por ya los preparativos. El cayó de paracaidista no lo va a disfrutar. Acá lo mismo que diciendo el hijo rico. El hijo rico es disfrutar lo que uno tiene. El padre que dice al chico, ¿sabes qué? Por ejemplo, el padre quiere darle al hijo una pelota de fútbol, ¿vale? Le va a dar una pelota de fútbol. Su objetivo es dar una pelota. El padre que un día cae en la casa con la pelota, dijo, muchas gracias, ¿cuánto va a volver al hijo? Le va a dar unas dos horas y después va a tirar la salud de lado. Ahora, el padre que empezó a darle al hijo una semana antes. ¿Sabes lo que es el fútbol? Jugar, cosas contra 11, los gritos de la tribuna, el cuarto mundial, es el club de barco. Un montón de cosas. El hijo de repente, ¿sabes cómo se juega el fútbol? Con una pelota de cuero, de cierta marca, cierto modelo. La vamos a hacer para mirar la que tiene tal colorcito, tal dibujo. El hijo, wow, me imagina, cómo es. El padre tuvo una semana hablando de la pelota. Cuando viene el padre con la pelota, ¿qué es parecido? Es un disfrute máximo, ¿eh? Tengo lo que tanto soñé, tanto esperé, soñé con la pelota, desprezaba la pelota. Cuando recibe, disfrutar. Eso sería el síndrome del hijo rico, compensar esa, crear esa falta para disfrutarlo cuando uno lo llena. Cuanto más es la falta, más es el agujero que uno tiene, cuando lo llena más disfruta la satisfacción de llenarlo. Y así con todo en la vida, con absolutamente todos los poderes de la vida. El hijo rico, sí. Entonces cuando uno ayer podría hacer la tefilá del hombre, quiere recibir la tefilá, el hijo dice eso, que al hombre le falte, que lo necesite. Cuando uno necesita de lo que yo en su voz, me necesita, lo voy a dar. no porque no pueda darlo de otra manera, pero tiene que el hombre tiene ese contacto cercano con él.
Se puede ahí directamente, pero no te vas a dar cuenta que te lo está dando, porque lo estás recibiendo.
Hace falta el pedirlo para que tiene que vacío para que llegar lo que disfrutemos. ¿Sabes lo que da placer en el mundo, en la vida? Placer no da a tener más. Placer da disfrutar lo que uno tiene. ¿Cómo se logra con esta falta? Porque uno más le falta, más fue el agujero de faltante, más disfruta llenar ese agujero. Y así es solo en la vida. Porque uno tiene, a nivel material y a nivel espiritual también, a nivel realización personal también. Uno tiene un título. Y luego buscó años su título, se forzó 15 años en la facultad para hacer un título. Cuando llega el título, lo valora mucho más de que estuvo 4 años en una privada, chiste, terminó y salió abogado, contado, no sé lo que sea. Cuanto más se esforzó, más valoró lo que recibió al final. Y era el secreto del placer en la vida de uno. Cuando uno va a disfrutar cuando algo lo sintió que le faltaba. Y es la boda es esa falta que uno siente cuando le pide hacer las cosas. Que fue segundo con Corbanó y ahora es con Tefilá. Pero fíjense que quiere decir Corbán, Corbán viene de careo, de acercar. ¿Qué es el acercamiento que hay? Justamente esto. Cuando uno le falta y necesita a otra persona, a la otra persona aparecer y satisfacer lo que él necesita, tiene un vínculo entre ambos. Corbán, de careo. Acercar a Mister con la ayuda. Eso era el objetivo de Corbán y el objetivo de Tefilá hoy en día. Otra explicación de lo que es abodá. Otra explicación más. Tercera explicación de abodá es... Dijimos Corbanó. Y la tercera explicación es la literal. O sea, la que más cuesta entender es la literal. ¿Qué es abodá? ¿Es la traducción de abodá? Trabajar. El trabajo. El ser consultor, programador, contador, lo que uno haga de trabajo y se gana en la vida, los zapateros, lo que sea, los oficios que uno hace ganarse la vida, eso hace falta para que se mantenga el mundo. ¿Por qué? Porque primero que el trabajo de todos lleva que el mundo se perfeccione. Si la gente quiere dejar de trabajar, vivir de renta. Fíjense, el mundo entero, todos viviendo de renta. ¿Existe? No. Si nadie trabaja, nadie produce. Nadie produce, el mundo no existe, no se mantiene. Por eso el segundo pilar es este, el trabajo. Sin trabajar, sin que el mundo tenga una ocupación, una forma de ganarse la vida, tampoco el mundo se mantiene. El mundo no perdura, porque hace falta que todos trabajen. Y por ahí cada uno le gusta otra cosa, porque a uno le gusta la contabilidad, a otro la contabilidad, a otro le gusta la medicina, a otro le gusta la zapatería, a otro le gusta vender tela. Porque si no está, si cada uno tenía una tarea distinta, todo estaría buscando lo mismo, tampoco ya no se entendería. Lo que hace falta es la combinación de todo, para que todos con su trabajo lleguemos al mundo a su arreglo, a su perfección. Tenemos tres explicaciones para llorar. Para hacer una sola, manual de instrucciones. Para volar, tres. El trabajo a Dios, que por lo menos te filas en la cercanía con él. El trabajo en la práctica, o sea, como darle un sustento o algo, un trabajo legítimo que le retribuya a la persona en su parmesán, en su sustento, en su ganancia, en su forma de ganarse la vida, y a su vez, mejorar el mundo entero, porque hace falta que todos trabajen, por favor, que lleva el mundo a su objetivo. Y otra explicación que vimos de la boda es bajar la prueba de la teoría a la práctica. Pero ahora, en teoría solo no alcanza, hace falta la práctica. ¿Por qué? Porque lo mismo, no es una cátedra de facultad de la teoría, es algo que se lleve en la práctica. A mi padre, cuando fue al recibir la Torah del monte de Sinai, dijo Nase Benishma. ¿Yo no lo de esto alguna vez? Nase Benishma. Haremos y entenderemos. No sé. Haremos y entenderemos. ¿Qué dice haremos y entenderemos? A mi padre, fue tal la revelación divina que tuvo, tal, se dio cuenta cómo todo viene, Dios como una verdad absoluta, que dijeron, no nos importa que nos diga, lo vamos a cumplir. Es entrega incondicional. No hace rato los pueblos que cuentan el Midrash, hace un par de rato los pueblos que dijeron, la ayer les ofreció, ¿quién recibió la Torah? ¿Cuál fue la respuesta que recibió? ¿Qué se hizo en la Torah? Ayer dice, pero encima del pueblo pueblo. Diciendo, o sea, a Edom, dice todo lo occidental, la cultura occidental, Roma, dice, ¿cuál es esa Torah? No matará. Lo vimos de la asignata. Y así cada uno con su punto de vista. A mí se da un cambio y se preguntó qué se hizo en la Torah. Aquí se dice que dice, o sea, ¿cuánto vale? Que gratis es Edom. Pero en la práctica Michel no preguntó por qué, porque hubo tal revelación divina, tal manifestación de Dios, que dijeron, no sé si no hay tanta pregunta, yo como veía que está bien y si es lo mejor para mí, yo soy un papá que nos quiere, vamos a aceptar. Ahora después de eso dijeron, Benishma, vamos a estudiar. Es verdad que nos entregamos absolutamente, nos volvemos a vos y lo que venimos vamos a hacer. Pero después vamos a compararlo con el estudio.
¿Por qué?
Y cuenta, saber el porqué de las cosas, y cuenta que vinieron ángeles y bajaron con coronas. Dos coronas para cada judío. De cada judío le pusieron en la cabeza dos coronas. Coronas significa el shlemut, la integridad, como se hace en la realización en la vida. Y bajaron con dos coronas para cada judío. Una por Nase y otra por Mishma. Y preguntan los sabios, ¿por qué dos coronas? ellos hicieron una buena acción, que fue entregarse por completo y adelantar el cumplimiento al estudio, al entendimiento por completo de las cosas. Pero ¿cómo puede ser que los hayan vivido con dos coronas? Dos coronas son dos méritos. ¿Cuál fue el segundo mérito que hicieron? Muy bien. El segundo mérito fue justamente el mishma, el estudiar. Porque la práctica solo no sirve, y el estudio solo tampoco sirve. Van de la mano las dos, Torah y Abogá. Estudio y yo a la práctica. Estudiar para saber cómo se hacen las cosas. Y para saber el motivo de las cosas, porque nada sirve que uno sea un autómata, que cuando lo capaz de la serie que puede decidir todos los días, y uno se puede decidir todos los días. Y todo lo que no sirve, porque está bien. ¿Cómo sirve eso? Hace falta el mishma. Sabéis que por un lado está positivo que uno reconoció la grandeza divina y todo lo que tenía para bien. A la ciudad que te ha hecho con el estudio, es un trompo, un robot que repite cosas. Eso es un lobo, repite, en vez de repetir, como se dice el partido de puta, repetís lo que es la Torah. Pero tampoco sirve, te falta las dos partes, Torah por un lado, para hacer cómo se hacen las cosas, y el hacer, porque tampoco se hace el estudio que sirve.
Es necesario para el tema de la recompensa que existe. Cuando vos esperas algo, pidiendo, por ejemplo, vos decís, tú lo que haces esas cosas, sabes porque las cosas cumpliendo, ahora si cumplís por cumplir, tampoco, porque llegué nada más por lograr ese objetivo de estar en civil. Y me parece que, por ejemplo, un caso, cuando un chico, cuando vos, como el caso que vos dijiste del padre que le enseña lo de la pelota al chico, no es lo mismo que el chico le diga, papá, tiene esa pelota, o a partir de esto voy a hacer jugar a los abuelitos, que el chico se lo sabe, lo mismo.
Tal cual, y viene de los marcos, como todas las relaciones, ya veo. A veces, ¿cuántas parejas se disuelven? Porque uno dice, la verdad, diciendo que doy mucho más de lo que recibo una pareja. Algo que ya está con pensamiento egoísta, ¿no? Espera recibir a cambio. Uno tiene que dar por el dar en sí. Pero realmente pasa, a veces una pareja se brinda por completo y otro no se brinda tanto como esta persona y es una incompatibilidad en la pareja. Acá lo que se tiene es un vínculo de ambas partes, una relación bilateral. Uno tiene que pedir a sembrar, pero va de los dos lados. Cumple la teoría y cumple la práctica. Todo va de la mano. Siempre las cosas. Y por ahora tenemos el mundo que también se nos cae, porque tenemos Torah y Abogá, pero son dos patas. Nos está faltando una más. ¿Qué dijimos que era la tercera pata? Geminut Hatadim. Acción de verdad. Estas dos que vimos son principalmente uno con Dios. Incluye lo que hacen pide de nosotros para ser mejores y lo pone en la práctica. Pero también hay parte que no es con Dios, sino con tu semejante. Geminut Hatadim viene de jefe, que es el bondad, entrega. Entonces lo que nos pide como tercer pata para hacer el mundo es la entrega al prójimo, al semejante. Hay un pasaje en Tehilim que es muy conocido, lo usan muchas organizaciones de beneficencia, lo usan como slogan, se llama Olam Hesed Ibané. El mundo, gracias a la bondad, será construido, se construirá. Eso que dice que es la prueba en un pasaje, en un artículo, que el Gemur Hasadim de los actos de Hesed son parte de la estructura para mantener el mundo. Y que el Gemur Hasadim a lo que se refiere es más que ser acá. Cuando uno va a ser acá, date acá a un pobre, por ejemplo. Vos puedes darte acá a alguien necesitado. Das una moneda, das un trabajo, das una comida y goma. Pero el Gemur Hasadim es mucho más que eso. No, el Gemur Hasadim se da a un pobre y a un no pobre también. Una persona que no es pobre, pero que no tiene un multimillonario, que tiene 15.000 dólares en el bolsillo así con monedas. Ah, tiene un colectivo nuevo y tiene monedas. ¿Vos le prestas monedas? ¿Estás entendiendo o no? ¿A qué ponemos esto? Le presté, ¿puedo pensar si tiene 15.000 dólares en el bolsillo? Sí, pero monedas no tiene. Y le digo, 15.000 dólares no hace nada, que lo lleva.
Hubiese una falta.
Hubiese una falta, tal cual. Y además, no solamente eso, sino que gente se puede hacer no solamente con plata, como todo cosa de una forma de hacer esto. A veces, poner el oído para sellar al lado, vale más que la plata incluso. Le tiene que ir a contar, que la vista con otros problemas. Es que piensa con otra solución, pero le quiere contarlo, quiere descargarse. Todo oído también es necesario de pasar bien. Vendarse al próximo. Y más, de acá se puede hacer con los vivos. Pero el Gemur Hasadim se puede hacer incluso con los fallecidos ya. Cuando alguien fallece y uno se preocupa en enterrarlo, no sabe lo que va a ganar. Lo está buscando en un jefe, no solamente el jefe es que le meta. Porque un jefe tiene que tener una bondad verdadera, absoluta. Porque cuando uno tiene bondad con un ser vivo, con un amigo conocido, un desconocido de la calle, cuando uno es un acto de bondad, puede agradecerle, puede pagarle por lo que hizo, o puede simplemente sonreír y darle como una satisfacción personal. Porque es un favor a una persona que no está en este mundo. No tiene nada a cambio. Nadie lo va a agradecer, nadie lo va a ayudar, nadie lo va a pagar por lo que dice. Por eso es que ese es el elemento. Es una verdad, una bondad absoluta. Y la utiliza por completo. Y no puede cumplir gente también visitando enfermos. Una persona enferma y lo va y lo visita. Todo va de la mano. Entonces uno puede alentar ese aspecto de la vida que incluye el gesto. Entonces tenemos, por un lado, Torah, la filosofía, por otro lado, la Borá, la práctica, por otro lado, el compartir con los semejantes. Todo suma a la existencia del mundo. Relación con Dios, suma lo que hace falta, relación con Dios y relación con los semejantes, porque tampoco sirve. O sea, todo el día, y con feliz, tirar todo, pero con los semejantes es una porquería. El mundo se cae también. Cualquiera de los tres pilares que el mundo se viene abajo. Y una cosa más que les quería contar. ¿Se acuerdan de la misión que vimos el otro día? La misión que vimos el otro día, los hombres de la magna asamblea a la cual Shimon Sarek pertenecía, hicieron tres cosas. Ser prudentes en el juicio, tener muchos alumnos y hacer un cerco en torno a la Torah. Fíjense que van de la mano con las tres cosas que vimos ahora. Por un lado, tener muchos alumnos exactamente Torah, enseñar la Torah. Por otro lado, hacer un cerco en torno al cumplimiento de la Torah es parte de la Borá. Llevar la Torah a la práctica. Y ser prudentes en el juicio solo con la situación con el compañero. No cuidar, no dar de más, no dar de menos, usarlo como corresponde a la gente. Fíjense que si Walsh ahí era miembro de esta asamblea, no es lo mismo que
tenía
miembro.
Una línea.
Mantiene la misma línea de pensamiento. Generalmente suele darse con alumnos, mantiene los principios fundamentales que decidió el resto. A veces como revolución en un aspecto, pero en los principios fundamentales se suele copiar y repetir lo que aprendió. Muy bien. ¿Y el
Vamos a la tercera.
La tercera. Antígonos Ish Sojo y Ben Mishimon Asadis. Tú me vas transmitiendo la que eres de enseñanza. Antígonos es el nombre del Raúl, él de la ciudad de Sojo, no para los ojos, sino de la ciudad de Sojo, él recibió la enseñanza de Shimon Asadis. Y él a su vez dijo: ¿cuál fue el mensaje que transmitió a la gente? ¿Cuál fue el mensaje? Dice: Antiuka Abadim. No sean como sirvientes a Meshamshin et Arrab al Menat y a Kabel Perat, que sirven a su amo, a su patrón, con la intención de recibir recompensa. Sino, sean como sirvientes a Meshamshin et Arrab, que sirven a su Rab, Shelo al Menat y a Kabel Perat. No con la intención de recibir recompensa. Viví morá shamay malejen. Y que esté el temor al cielo sobre ustedes. Son enseñanzas fundamentales para la vida de la persona.
Como dice entonces la persona, que no busquen
a no Dios. Buscar trabajar o servir a Dios como gente que recibe la recompensa.
Por,
yo
por algo a cambio,
sirvo a Dios para irnos al Olam Habá, el uno por venir, para ser millonario. Yo estudio para recibir las cuentas de la letra. Así. Que puede existir eso es un intermedio. Pero el objetivo final sea el servir eso con el objetivo, sino con lo que aprende, lo que le gano, con ese trabajo que existe. Una persona que trabaja por el sueldo, yo disfruta del trabajo y no lo valora como tal, no vaya muy lejos. ¿Cuánto puede durar avanzándose un trabajo que no le gusta como un sueldo? Por más bueno que sea el sueldo, la paciencia tiene un límite de la persona. Algo que dice Antígonos es perfecto a la vida y toma la misma enseñanza. Que la persona trabaje en forma altruista. Lo que haga de buenas acciones y de mejoramiento personal, lo haga en principio con la idea de ser mejor. Nada más. Porque alguien me quiere, esto que me recomendó es lo mejor para mí, y nada más. No buscar, está bien. Y ya sé que si hago esto voy a recibir tal cosa, y si hago lo otro voy a recibir tal cosa. Buscar como objetivo al menos. No para empezar, sino como objetivo para comenzar a llegar, que todo sea altruista. Uno quiere llegar al objetivo más altruista que hay, que es trabajar sin ningún medio o interés secundario. Y dice, por último, la enseñanza, y que el temor al cielo esté sobre ustedes. Hay un pasaje que dice, Ashrei Aish, iré a Shem, de Mishmotai Jafet Meon. Dichoso la persona que teme de Dios y sus preceptos desea mucho. El pasaje no dice desea la recompensa o el pago por el precepto, sino el precepto en sí. Quiero usar todas las cosas con la enseñanza que eso deja. Y le pongo el cuchillín, no para que pase mejor en la venta del día, el negocio o lo que haga durante el día, sino con la enseñanza que representa y cómo al salir de todo el cuchillín, me vas a hablar un minuto, dos minutos o una hora y media, soy mejor persona que antes, lo mismo que un yur. No por la recompensa, sino por el hecho de cómo me mejoré, cuánto aprendí, cuánto me necesito.
La recompensa personal, sí. Para que sea recompensa de, no sé, algo más material, me parece.
En realidad, un nivel más bajo de todo sería ir por la material. Un nivel más altruista sería ir por la personal, por el beneficio personal que uno tiene. Y un nivel pero más altruista que ese es, ni me importa el beneficio personal que el material, quiero cumplir la voluntad de Dios. Me dijo esto y sé que es bueno para mí, así que voy a hacerlo. Es un nivel más alto todavía. Muy bien. Fue alumno de Shimon HaTzadik y fue el que quedó a cargo de la yeshiva una vez que el maestro murió. Fue el que era responsable de todos los judíos en realidad, porque era el líder de la yeshiva en la época del segundo templo. Algo que no dije de Shimon HaTzadik en la versión anterior, Shimon HaTzadik también era el coordinador de la época, era el que sería de esa misma. ¿Qué quiere decir la palabra fra? La palabra fra significa que es el sueldo. La palabra fra significa que es como recompensa. Porque dice, no solamente no lo veas como una obligación, porque ¿cómo es el sueldo? Un sueldo es, hago lo que tengo que hacer, recibo lo que me corresponde. La recompensa es, ya no hice nada, porque yo no hago regalo. Ni como ese regalo, Pedro. Tampoco lo veas como, bueno, hago lo bueno y así me hago el regalo al final. Que realmente es así. Pero no lo tengo presente, hacerlo por el bien en sí. Hacer bien por lo que es bueno en sí, yo puedo usar una recompensa a cambio. Esto generó un poder muy grave en el pueblo judío. Por eso después vino a agregar la parte y que el temor de Dios es esto que fue. Antígono tenía dos alumnos. Uno se llamaba Sadok y otro Baitus. Estos dos alumnos están escuchando clase del maestro. En el momento el maestro viene y plantea, ¿sabes qué, muchachos? Hagan las cosas a tu hijo. No se ve la recompensa a cambio. Dijeron entre ellos, ¡ah, sí, muchachos! Eso es la verdad, recompensa. Se hace trabajar y no va a haber nada de cambio. No existe ni la babá, ni mundo por venir, ni nada. Estamos trabajando hasta acá perdiendo tiempo. Y ahí dijeron la verdad que no tiene sentido, se la verdad y se fueron. Crearon dos filosofías, un lío muy grande con los judíos. Filosofías donde ellos usaban la Torah escrita y no la Torah oral, donde decían recompensa en un sitio, no la babá. Y ellos crearon dos corrientes de pensamiento que arrastraron mucho los judíos por ese lado. Fue un desastre muy grande. Por eso, el Rama llegó al final y dice, el temor al cielo es eso de ustedes. No pierdan por usar altruismo el temor al cielo. ¿Qué es temor al cielo? Uno por amor hace lo que es positivo. Y por temor se cuida el brazo romano. Una persona que por amor a Dios se puede seguir trabajando por amor. Una persona que no come jamón lo hace por temor. Las cosas negativas son ustedes fortalecer que mata el temor y la positiva que mata el amor. Acá lo que dice el Rafa de Ariel es que temor al cielo es esto de ustedes. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasó con los alumnos iniciales. Que no tienen temor al cielo. Dijeron, asumen lo que queremos, ya está, no hay recompensa, no hay castigo y nos vamos. De hecho, los principios fundamentales del judaísmo es saber que hay recompensa y hay castigo. Porque si no, uno no es libre de los acciones que comete. Cuando uno es libre, lo que hace es la ciudad anárquica que vivimos hoy en día. La ciudad donde la ley es más fuerte y lo mejor que gana. No hay recompensa, no hay castigo, yo lo quiero. Y si mato, yo lo robo o estafo, no pasa nada. Al sumo, no es que tengo plata o que tengo un beneficio, pero nada negativo. Nada te recompensa, te castiga. Por eso se va el tema de la salud de la recompensa existe, pero que ese no sea el
medio para
el fin, el medio para el motor que me impulsa a actuar. La pregunta que los alumnos de este hombre fue, ¿para su vivir este hombre? ¿Existe acaso un empleado de día que tenía el día y no cobre su sueldo? ¿Y que tenía el día y no cobre su sueldo? Seguramente que no hay ni recompensa ni castigo, ni nada más abajo, y se fueron. Crearon esas docentes que llamaron el nombre de ellos. Una de ellas se llamó Cheluquín, por Sadok, y otra va a Isusín, por Maiko. Que eran los iniciales, los iniciadores de esta filosofía. Gracias a la traducción.
En algún momento se cortaron.
¿Eh?
En algún momento se cortaron o se fueron para otra religión.
En primera clase se cortaron, se fueron por su cuenta.
Ah, no, la filosofía es esta.
Se perdieron. Hubo filosofías similares que aparecieron más tarde. Pero no era la original que era la de ellos. Por ejemplo, cuando surge el movimiento reformista,
muchos de los que mataron su ideología en esa época, porque esos hombres dijeron, la Torah es divina, yo creo que la Torah salió de Dios a Moisés. Pero entre el mundo, pero los sabios, es interpretable. Ahí se entraron en terrenos parecidos a los que son en su momento laicos y Salón. En la época del segundo templo eran muchísimos productivos. De hecho, la mayoría de los juaníes eran productivos. Eran fauceos, pero la secta, que eran, o sea, muy queridos por los judíos, mucho de esta. Aparte, con el clase de luz, de gobernante, de juaníes, tenía mucha influencia en el resto, o sea, muy queridos por los judíos. Esto es lo que dice el pasuk de Oshea. Oshea fue un Naví, un profeta que habló, Dios le permitió esa profecía y dijo: Y de Yarim la arquea llena, de Tzadikim y de los Ubam, de Koyeim y Kashir Ubam. Porque rectos son los caminos de Dios. Los justos por esos caminos avanzan y los malvados tropiezan. ¿Cómo puede ser? El camino es recto y está claro. Todo por el mismo camino uno se equivoca y uno decide y uno avanza. Pero justamente depende mucho de la influencia de la persona y la inclinación, la interpretación que da la persona. Esta es una enseñanza moral y ética para que cada uno sea mejor y mejor para la vida. Hay problemas que no tienen nada de mejorarse. Y usar las justas, pues se va a dejarse por completo. Cada uno en su nivel no puede ser para su vida. Muy bien, los sabios en una frase sabios dijeron: sirvan con amor, sirvan con temor. ¿Cómo puede ser que se combinen las dos cosas? Uno que ama a alguien no impone temor, y uno que teme de alguien no va a querer amor. ¿Cómo puede ser que Dios pida las dos cosas? Nos queda un poquito como dijimos antes: hace falta amor para que el suelo nos pide, hace falta temor para evitar transgredir lo que nos pide en nuestro reino. No puede ser el límite. La idea de un jefe, a veces pone temor, solo temor. Incluso a veces lo que él dice, por ello, la confianza no tiene un pensamiento. Porque no hay relación cercana. Y si fuera solamente cercanía, él debe hacerle caso. Pero cuando se impone con un orden, sí, dice, ya va, ya pasa nada. No va a ser nada.
Y tampoco pasa que el límite, porque
por querer
hacer este bien, capaz, es que no cumplir otras cosas. Como que falta el respeto, por querer obligar a la otra persona a hacer algo.
Por eso que dice que hace falta la combinación de las dos en la relación divina. Hace falta amor para hacerlo con cariño, porque él quiere y nos ama, nosotros que no nos aguardamos a él, y con temor para que tampoco esa relación se pase la raya. Tiene cuenta, la raya va como decimos, Abinu Malkeinu, ayer lo decimos, nuestro padre, nuestro rey. ¿Por qué? Porque las dos cosas justamente, tiene para nosotros el amor de un padre, y a su vez la autoridad de un rey. Pero hace falta que sea las dos culturas claras y siempre en todos los aspectos de la vida para ambos ciudadanos. Ya rápido se sube. Muy bien. ¿Seguimos, les parece? Mishnah, dale. En esta Mishnah empezamos con la historia de parejas que hablamos antes. Al principio, las primeras generaciones fueron gobernadas por un líder único, como fue Shimon Tzadik o Antígonos. Después de Antígonos se empezó el sistema de parejas. Todos los alumnos de Antígonos pasaron a dirigir a todos los judíos. Y cada uno,
¿cómo fue eso? Sí, supuestamente.
Otros dos.
Ah, no, esos dos
lo
hablamos antes.
No, tenía un montón de alumnos. Él siguió el ejemplo de la misión primera, que hacía muchos alumnos. Otros dos. Eran Baitus Sadok, y eran Yoshi Ben Yoreter y Yoshi Ben Treda. No tenía ningún nombre.
Yo tenía Baitus Sadok, hoy estamos acá.
Sí, ahora vamos a cambiar por
antes. Tenía dos alumnos, hasta que...
Eran esos dos.
Sí, ya al principio también
había. No, había más. Tenía muchos alumnos. Dos son los problemáticos, y otros dos son los que después lideraron al pueblo judío. Tenía muchos más alumnos. Entonces parecían los alumnos, Yoshi Ben Yoreter y Treda. Yoshi, hijo de Loezer, de la ciudad de Tzedera, y Yosef Ben Yohanan, Ishi el Salai. Yoshi, hijo de Yohanan, de la ciudad de Yerushalayim. Ellos recibieron de Antígonos, partieron de la tradición. Fueron alumnos de él, se prepararon el suyo y habían sido capacitados para dirigir al pueblo. Antígonos le usaron incluso esa lista para hacer la calle. Le dio el título, Rabino, que en mi caso se llama, que es el aval del rabino anterior, y ya salieron a la calle. Cuando el niño fallece, ellos dos quedan los más capacitados de sus alumnos, toman la posta, toman el cargo y dirigían al pueblo judío. ¿Y por qué era dos? Uno agarró el liderazgo religioso y otro el liderazgo político.
uno fue Abdel Bin, jefe de la Corte Suprema, y otro Nasir, que era el presidente. Habiendo visto lo que pasó con Sharok y con Baito, notaron que era muy importante fortalecer, notó que era muy importante fortalecer el tema del respeto a los sabios. Porque todo lo que se hicieron justamente, dos personas que pusieron a su maestro, en vez de hacerle caso o aprender de él, la dejaron por completo. Entonces sabía que debía fortalecer mucho el pueblo judío, el respeto a los sabios y el continuar con las enseñanzas que se transmitían. ¿Cuál fue la enseñanza que transmitió entonces? Dios es Señor, es de comer. Y es rey teja, rey baal a jamín. Bebe mi abet de afarra el lejón. Bebe shote de samae de brejón. Dios es Señor, es de rico. Sea tu casa una casa de reunión de sabios. Y respira el polvo de la tierra de sus pies, vamos a ver qué refiere, y también debe conocer sus palabras. Son enseñanzas en relación a alumnos o sus maestros. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar de la parte. Primera enseñanza, que tu casa sea casa de reunión de sabios. Uno se influencia por el entorno que tiene. Si el entorno es positivo, uno va a tender al bien. Si el entorno es negativo, uno tiende al mal. Si vas a ser un grupo de todos fuman, hace veces que no es que se mantenga y no fuman. Porque para hacer todo que hablen, es un torno a esta fumar. A veces dice que no, dice que no, que no, que no, pero ¿cuánto tiempo podemos tener luchando contra la tierra de la colectividad? Es muy difícil. Lo que caracteriza a todos los judíos, están en la época, como los hebreos que somos, que Abraham, que es el nombre de hebreo que decimos, por Eber, por Arisa. Para todos los judíos, son hebreos. Pero a veces, no sucede durante el cuarto, como está hablando en el momento, y se cumple. Caen los derechos de Estado. ¿Qué se pide con todo el consejo que se acá? Que tu casa sea casa del centro de sabio. Que haga su casa para el Shibur, de Rabanir, de Jamil, de Morir, de gente que tiene gente intelectual. ¿Para qué? Para darte beneficiado con eso. Que en tu casa, por más que tenga muerte social, lo que sea además es interesante, ¿no? Permiten, te gusta la economía. Entonces empiezan a almorzar con los grandes economistas. No es que piensen estar dando pavadas, no dar su pequeña opinión sobre lo que hablan. Sacar un dato que te da en millones de dólares, aprender cómo reaccionar de la cantidad, cómo se desenvolvió el problema. Así son las tendencias que recibimos de ellos. Lo mismo con los sabios. Una persona tiene clase llena de sabios, están todo el día ahí. Más que hablan de cosas que parecen insignificantes, uno puede aprender de cómo hablan, cómo se dirigen al próximo, qué palabras usan, qué modales tienen. ¿Qué cosas dicen también? ¿Qué opinas de cada cosa? A veces cosas intrascendentes, pero lo que podía poder ser fundamental para la vida de la persona. Eso no hay que buscar. La casa es en casa del pueblo de sabio para poder disfrutarlo. Y trae el ejemplo de la persona que entra en la perfumería. La persona que entra en la perfumería, quiera o no quiera, que le entregue la perfume de la ropa. La persona sale ahí, ¿qué hace poniendo tan rico? ¿Cómo se vengo de la perfumería? Un tipo que trabaja como barrendero, trabaja en la curtiembre, termina el día y se vaya 5 horas y después el tipo sigue teniendo ver pruebas. ¿Por qué? Porque le queda impregnado el olor de su, uno se influencia por el entorno. Quiera o no quiera, se resiste o se resista, ahora cuanto más se resiste, entonces más cambia. Más se lo guarda y tiene influencia. Y aquí de cuenta gente en algo lo impulsa. Tú tienes amigos de gente, un grupo de gente de amigos que quiere crecer su persona. Este grupo lo va a llevar a crecer, porque por todo por un lado, y si no se dice a trabajar la defensa, se va a avanzar por ellos. Lo contrario también, si no puedo actuar para el mal, desastre, no es cuando el mundo cae, y se cumple que no puedo dar muchas fuerzas y trabajo de diario. Pero la forma de organizar es siempre entre ellas, ¿no es? Los pastores no sabían que era él, y un chico tenía una panza en el PP3. Y grabó cumbia, grabó un montón de canciones en la NPC, canciones de solista, un montón de cosas. Y a veces hacía que, ¿eh? A veces hacía que de repente que había que levantar a los chicos, que tenía que poner música en el micro, paraba el estilo de música y iba adelante todo, agarraba el micrófono de guía, ponía el MP3 en la radio, o sea, la palma que está con música, con el micrófono, y todos escuchábamos la música. Y todos los días pasaba una cumbia. una cumbia todos los días, el esfuerzo yo para mí, hacer fuerza contra eso, por uno se fuerza, te quedas a llegar a estar, y cuando sonó inconscientemente pones a la repetir todo el día, te pega, no hay forma que no, y le iniciar un sitio para luego estar atrás otra vez. Si un entorno es positivo, como si te bajes las barreras un poquito, igual si no es negativo,
eso se va a dar beneficiado.
Eso es lo que dice acá Rafa.
Él, cuando tuve 4 minutos, dijo, acá no baila otra.
Lo que usted acá, el consejo de Dios y Dios es justamente alrededor del sabio. Hace uno te la barrera de la otra parte seguro. Que eventualmente que entre sea positiva, que sea como entrar a una casa de perfumes. Que perfume positivamente, ¿no? Que si es el olor de una curtiembre o el olor de recolectar la basura. Y si haces vos con alguna de los sabios, pues no sé, si haces un debate en tu casa. Como sos muy generoso, muy caritativo, a veces tu casa para el mundo, vengan, debate en casa. Púntese la de 100 metros de mi casa, de 120, sal, venga, púntese en casa. ¿Tú qué tienes que hacer? Dice, que ven y sabés, la farra le quema. Apegate al polvo de sus pies. ¿Qué quiere decir? Primero, dos cosas. Una, cuando una persona camina, generalmente levanta polvo. Cuando va para ello lo mismo, levanta polvo para caminos empedrados, caminos de campo, levantaba polvo. ¿Qué quiere decir? Pegate del polvo. Camina con ellos. Yo no sé dónde te dirigen y anda con ellos. En dos aspectos también. Uno, en el físico. Cuando vas a acompañarlo, no vas a parar de ver que te hagas mucho, estás acompañándolo en un viaje, en una vacación, lo que sea. Y por otro lado, también, filosóficamente, el camino que se conduce es un camino de vida, de la ideología. Seguir teniendo ideología, son gente respetable, gente de bien, gente sabia, seguir su ideología, aceptar su ideología como propia, y vas a pegarte del polvo, es decir, solamente estar cerca con su oponente. También atrás de ellos a nivel filosófico, a nivel filosófico. Y eso te va a influenciar a otros cerretos también. Otra explicación también es que te sientes a escuchar lo que dicen. Era muy común esa época, ¿cómo era la yeshiva? ¿Cómo funcionaba la yeshiva? Había un lugar grande de estudio, había un rau que se sentaba arriba en una silla, y los alumnos tenían silla, no era para todo. Hasta el rau se sentaba en la silla y los alumnos se sentaban en el piso. ¿Y de qué estaba el piso? ¿Cocinanato? ¿El piso flotante? No, la tierra. Entonces, eso dice, apegate al polvo de sus pies. Cuando vas a instalar, eres primero, sentate adelante, el mejor lugar y escuchar lo que te dice. Llegate al polvo del piso, hasta la cola del piso, haciendo lo que te dice. Y vuelta, para ir a aprender la enseñanza que te deje y me salga como persona. Muy bien, y última cosa que tenemos que contar a Lugosi, es y tomá y bebé de viento sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir bebé de viento sus palabras. Ahí la interpretación simple es, esto es dulce, aprendé, está, acordate, bebé. ¿Por qué este viento? Por las ganas. Uno puede estar desganado. Lo escucho porque luego ya voy a la facultad porque tengo que aprobar un examen, voy y escucho y nada más. Pero cuando uno le pone ganas, que por la cosa lo valora más, y lo disfruta y lo lenta, lo reta más. O le pongo ganas a lo que hago. Una persona que está en primaria, estudió, estoy en San Martín, fue una carga aburridísima, y le tuvo que estar viendo, que era que hacía, que iba a casa, que iba a logro, para vender el examen. Y quizás 10 años después, a ese libro de piña, el tipo se compra y lo lee de placer. Compra tu placer. Tenías que manual toda tu vida. No te habré tenido nunca más. Acá te dijiste por fin, rompe el manual, desaparezco, ya el libro de Ferro Piña y te lo compras. ¿Cómo puede ser eso? Es que es muy distinto lo que es placer que lo que es obligación. La obligación, lo que es lo anterior, no tenés tu pasivo para llenarlo. Si lo que te puede, que te metan a la puerta acá. Cuando estás por placer, estás con ser, con ganas, lo que disfrutas más y queda mucho más grabado el uno. Eso te dice de los sabios. Bebé con ser sus palabras. Y para terminar el ejemplo, te decía que esto es la época de magia. Te dice que en la época de magia, dice, Velor, Rahab, la Lechem, Velor, Samal, Amay, Ela, Lishmoa, Libre, Hashem. No va a haber hambre de pan, ni sed de agua, sino de aceptar y escuchar la palabra de Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser época de abundancia material. Dice, nuestros abuelos a veces ya que no comían, entonces la mamá no comía. Hoy en día comemos, desperdiciamos, tenemos otra vacuna, no. Ya es de hacer peor la vacuna. Está bien, se puede comer, no, claro, no pasa nada. Porque como hay tanta abundancia, porque yo en una época estamos, hay tanta abundancia, tenemos carne todos los días. ¿Quién tiene que ser más importante? Hay un chiste de la época del jefe que dice que comían. Creo que es un pasaje de seres de viejas en el tejado. Usted le dice a la esposa, qué rico que está la sopa de pollo, ¿eh? Le dice, la verdad que sí, muy rico. ¿A mí le dijiste? La verdad que, obviamente, su pollo. ¿Y qué tiene la papa? Dice, después dice, qué rico es el leche. ¿Sabes qué? ¿De miel? No, miel no hay, estaba cara. Y de papa, y todo era de papa. Qué caso que la papa era barata. Y eso es lo que voy a decir, y de papa. La época de no abundancia, entonces vivimos una época completamente distinta. La abundancia de lo material, lo que haya, en comida, en bebida, en medios, en comunicación, todos tenemos una abundancia. Y dice que va a haber sed igualmente, pero después va a ser la sed de conocimiento, de valores espirituales.
Cuando hay sed, que la gente va a querer,
que la gente no quiere, sí. De repente está en el autoayuda, todos pueden ser en el autoayuda. ¿Qué necesidad tenemos? La gente tiene mejor autoayuda. O de repente ser un punto también, pero no, a mí hablar con la otra. No, la de Lano y Corrientes, está llena de ilusión, porque con la gente gusta saludarte, gusta lo espiritual que le dé. La vida se convirtió en una vida de muchas satisfacciones materiales, lo mismo en la vida espiritual. Y como la persona está completa de cuerpo y alma, solo que falta el cuerpo, no está contenta. Hace falta tener el alma y satisfecha. Ahora le pregunto, ¿esa profecía es buena o es mala? Que la gente esté sedienta de conocimiento espiritual. Bueno, la que yo voy a escuchar es la que dice Rabarcho. ¿Cómo es? Cuando uno está sediento, está desesperado por comer. Y por eso cuando hay hambre, es tan duro. Así es. Entonces cualquier cosa que parezca, pero aparezca espiritual, me agarro y me aferro a eso. Viene dejar de consumir y ya me da la salvación espiritual. Viene el hacer el dinero de la tele y también me da salvación, porque yo comencé a que no sabía. Se convierte en el negocio, un montón de cosas negativas, porque la persona que está sediente toma cualquier cosa y no se fija que tenga los valores. Curso de cábala, aprende la cábala en 3 semanas. La cábala es profunda, hace falta 40, 30 años de estudio previo para entender lo que nos corresponde, pero te la enseña en 3 semanas. ¿Cómo puede ser eso? Todo tiene un orden, una escala de valores. Por lo cual es importante eso, como todo potencial en la vida. Agarra el potencial que tiene y un causa. Agarra esa sed y le aplica para lo que corresponde y el orden que corresponde. No para cualquier otra cosa.
Con papel
que elijo coja porque me gusta más la coja. Tal cual, el agua con pero todo con los valores aplicados. Nunca me con todo por la desesperación que causa a sin hacer. Para desesperar como cualquier cosa. Porque la visión la que la hace eso.
Por eso te preguntan si era la sede de algo positivo o sede que iba a estar faltando, entonces no para agarrar.
Tal cual, eso es la sede que tiene que aplicar a vos. Pero claro, también diciendo de esta misma, es justamente eso, beber con todas sus palabras. Primero con ser, por la parte de ganas, por la parte de intención, ganas y también dijo Barchu, después de Barrio dijo Correcto, después cumplirlo, después de la práctica. Y a su vez, la sed es causada positivamente. Haya o no haya lo que tenga uno de ser de ganas espirituales y causada correctamente. Después lo que hace falta, lo que es correcto, para uno, el momento de corazón también. Cosas que necesitan para uno, cosas que son para uno, es de orden, y lo es con otro, claro, el primero y el final que del libro que me dijo, todo el orden es correcto. Bueno.